Mi Perra Vida, temporada 2025, episodio 17. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. En esta semana escribí un relato que se llama No me acostumbro. Habrá un poema de Jaime Blanco que se llama ¿Verdad que sería estupendo? La reseña del libro Pandora de Liliana Blum. Una frase robada de Roberto Bolaño. Y en el bonus track, un par de fotos. Bienvenidos. No me acostumbro. Desde hace varios días solo abro la libreta y tomo la pluma, con la firme intención de darle mundo y estructura a alguna idea, de preferencia oscura. Pero tras varias semanas, la creatividad se me escabulle. He intentado culpar a las escalofriantes noticias en redes sociales, al exceso del vanagloriado trabajo, a las personas tóxicas que acechan en todos lados. Pero nada de eso termina de explicar mi incapacidad para llenarme de letras sin reinventar la realidad. Creo que es momento de aceptar que lo irracional es algo que no puedo tolerar. Información y trabajo cotidiano, además de un arte, es un modo de vivir en el que cualquier dato clínico, valor de laboratorio o imagen del cuerpo requiere ser interpretado en un marco de referencia regido por el método científico, junto con algunos cálculos estadísticos elementales. Por lo tanto, asumir un mundo diferente, del cual me he querido mantener al margen, me tiene acorralado no solo en lo literario. Ya varias personas me preguntan si todo anda bien. Tal vez ha llegado el momento de confesar que no todo está bien y afrontar que esa faceta que por décadas he tratado de mantener oculta ahora busca librarse de las cadenas que tan pacientemente le he ido colocando. Desde mi abuela materna y tal vez desde más atrás, ha existido una predisposición o una vocación para acercarse, interpretar o ingerir en el mundo de los muertos. De niño veía a mi abuela rodeada de enigmas. Sus historias escalofriantes que nos contaba los fines de semana distaban de los cuentos infantiles que les relataban a mis compañeros. Me hacían verla como una figura mística. Sin duda, mi sentir se amalgama cuando llevaba a la praxis algún rito inofensivo, pero espeluznante para alejar de su nieto a entes malignos que eran culpados de mis malestares. La adolescencia, mi ingreso a estudiar medicina y a la postre la muerte de mi abuela fueron razones para ir ocultando esa arista oscura que rodea a mi familia materna. Paradójicamente, mientras más profundo sepultaba esa extraña sensibilidad, mi madre y mi hermana habían aceptado y decidido explorar esa herencia familiar, para así entender y participar de ese mundo místico. Ahora que mi marco de referencia es incapaz de contener lo que ocurre, tengo que aceptar que ese don lo recibieron no solo las mujeres. No haré un prolegómeno de las múltiples situaciones que, a lo largo de mi vida, he catalogado como extrañas o inexplicables. Me centraré solo en las últimas semanas que han detonado toda esta revolución. Sigo sin entender el porqué, pero el hecho de que todo sea tan tangible lo vuelve irrefutable, y el tono con el que han incrementado su intensidad me tiene consternado profundamente. Hace algunas semanas, cuando Pécora y yo estábamos entrenando durante la madrugada, Bueno, yo entrenaba y ella dormía profundamente. Desde el pequeño gimnasio casero, me distrajo el movimiento de unas hojas de la persiana vertical en el ventanal de la cocina. Después de confirmar que no era un sismo, me percaté que también mi compañera perruna estaba tan interesada como yo en lo extraño del movimiento tan segmentario de la persiana, el cual persistía, obligándome a buscar explicaciones razonables. Cerrar por completo el ventanal, que aunque improbable, era una explicación factible, o acercarme a ver si no era el refrigerador que lanzaba aire. Ambos intentos de racionalizar el fenómeno fallaron, y las tres hojas de la persiana dejaron de moverse cuando quisieron, y ambos volvimos a nuestras inútiles actividades. Algunos días después, mientras me afeitaba después de bañarme, de modo poco grato me percaté que no había cerrado bien la puerta, ya que con la navaja en el cuello se cerró súbitamente, como cuando la corriente de viento que entra por la ventana la empuja. Lo preocupante es que por el frescor de la mañana la había cerrado, por lo que busqué fallidamente quién había tenido la gentileza de jalar la puerta, pero esas horas la casa seguía en silencio. La última sutileza, antes de pasar a situaciones más corpóreas, ocurrió en la grabación del podcast que hicimos con mi hermano en el comedor de la casa. Pensé que era una broma cuando me lo comentó, pero los susurros ahí están, y aunque buscamos diversas explicaciones, no logramos que ninguna nos satisficiera. Para esos momentos no me quedaban dudas sobre lo inexplicable de los sucesos, lo cual me hizo pensar que las sombras que veía pasar a mis espaldas, grandes como personas y otras pequeñas como animales, que se perdían en las esquinas, que pensé eran obras de mi sugestión, tal vez no era del todo cierto. Hasta el día en que, por motivos laborales, no pude salir de vacaciones con la familia, en soledad leí unos cuentos de Patricia Highsmith, y al bajar a la cocina por algo de agua, algo más nítido que una mancha con la forma de una niña estaba en el sillón. Se me erizó la piel por completo, y mi cerebro de inmediato intentó encontrar una respuesta. Hurgaba en las estructuras lógicas elementales, mientras me obligaba a cerrar los ojos, y aunque lo intentaba evitar, no podía dejar de respirar atropelladamente. Al borde del escalón, no tenía alternativa ante cualquiera de las posibilidades. La primera era separar mis apretados párpados y comprobar que la imaginación me había jugado una mala pasada, rogando que fuera una pesadilla y despertar en algún destino turístico de playa. Volteé hacia la sala y esa figura había desaparecido. Temblando hasta los huesos, persistí en llenar mi vaso con agua, que ahora necesitaba con urgencia, ya que los labios y mi lengua se sentían como arena. Patricia Highsmith me esperaba, y al volver para confirmar mi gran poder de sugestión, se me resbaló el vaso de la mano y se hizo añicos. La niña, que estaba en el sillón con la cabeza gacha, ni siquiera se inmutó. Su cuerpo temblaba, y en absoluto silencio, algunas lágrimas mojaban la alfombra. El cerebro se me había apagado. No tenía ningún referente para explicar o reaccionar ante lo que ocurría. No sé con qué fuerza, pero me mantenía de pie, mirándola, sin que me mirara, con el rostro oculto, sucia a la vista, pero sin despedir ningún olor. Solo sentí el dolor de sus lágrimas, de su mano derecha que mostraba sus huesos deformados, fracturados, los pies desnudos llenos de polvo. Su aura emanaba sufrimiento, tristeza. Quería consolarla, pero escaparía como animal herido. Solo se me ocurrió y pude sentarme en el sillón frente a ella. No sé cuánto tiempo nos quedamos uno frente al otro. Solo nos acompañaba el silencio y su dolor. Los párpados fueron cediendo, hasta perderme en los sueños o en las pesadillas, en las que esa niña era golpeada por su padre, borracho de alcohol y pobreza. Le rompía la mano con una botella de licor y la golpeaba hasta matarla. Al ver su cuerpo inerte y deforme en el suelo me desperté, con el vaso de agua en la mano y lágrimas escurriendo por las mejillas, inundado de tristeza y amargura. ¿Pasaron los días en secreto sobre lo ocurrido? Ahora, sin saber cuándo, al bajar por agua en la madrugada, veo niños, niñas, hombres y mujeres, dolientes, deformados, vejados, ignorados. Ya me acostumbré a verlos. Intento comprender cómo fueron lastimados, torturados, disueltos en ácido, aunque es un ejercicio innecesario, ya que siempre despierto en el sillón con el vaso en la mano, que segundos atrás se destrozó en el piso. He sentido y visto su sufrir, al cual no puedo acostumbrarme y no deja de dolerme. ¿Verdad que sería estupendo? Jaime Blanco. ¿Verdad que sería estupendo que los recreos no acabaran nunca, que los veranos durasen hasta diciembre y los deberes fuesen cuentos por leer, que las rodillas sucias fuesen medallas, que la hora de dormir fuese un juego más, y que tus padres nunca soltasen tu mano mientras cruzas la calle de la vida? ¿Verdad que sería estupendo que tus amigos nunca se muden de planeta? ¿Que bastase un hola para salvar distancias y un te escucho para arreglar el mundo? ¿Que las traiciones fueran malentendidos, resueltos con un abrazo sincero, y que el tiempo no oxidara los besos como el mar salado corroe los hierros? ¿Verdad que sería estupendo que amar no costase tanto miedo, que los para siempre fueran posibles y que los besos no se volviesen rutina, que las rupturas no fueran dolorosas ni las miradas campos baldíos, y que el amor no se aprendiese a golpes, sino como se aprende a tocar el piano? ¿Verdad que sería estupendo que soñar no fuese cosa de débiles, que los deseos no fuesen papel mojado, ni la esperanza un lujo de ilusos? Que bastase un verso para encender un alma, que bastase un poema para cambiar un mundo, y que la ternura no fuese un arte en extinción, sino un gran pacto secreto entre tú y yo. ¿Verdad que sería estupendo que volar no dependiera de billetes, ni de motores, ni de pasaportes, sino de alas que nacen en la espalda, que las fronteras fueran líneas de un cuaderno y las cárceles solo un juego de mimos, que decir lo que uno piensa no diese miedo y que pensar no doliera en la conciencia? ¿Verdad que sería estupendo que el tiempo no fuese juez ni verdugo, que los relojes fueran caracoles y los calendarios hojas de un árbol perenne, que envejecer no signifique despedirse, que no diese miedo el paso de los años y que nuestra mente vuelva a su lucidez, para, de nuevo, soñar y jugar al juego de la vida? Pandora, de Liliana Blum. La dominación y la sumisión es abordada nuevamente por la autora de El monstruo pentápodo. Esta novela literalmente se devora. Es ágil y sin grandes enredos estilísticos. Se describe una de las múltiples parafilias y sus vericuetos, en este caso, el federismo. Anglicismo que me desagrada, que en mexicano yo denominaría atascarismo, ya que nosotros no nos alimentamos en exceso, hacemos comilonas o nos damos un atracón. En México nos atascamos de comida. En esta novela se explora de manera moderada las motivaciones y la praxis de un dominante y una sumisa que establecen una relación extramarital basada en su aproximación a la comida. Aunque también de manera tangencial aborda su contraparte, los trastornos restrictivos de la alimentación. Aunque estos últimos más de la perspectiva del cliché. Sin embargo, este contraste sirve para subrayar los acercamientos patológicos con la alimentación y su relación con el control del peso corporal como síntoma de una enfermedad, entre paréntesis social, más grande. Dado que para los implicados este atascarismo es su primera vez, las cosas no van a salir nada bien. Probablemente lo único que no me gustó es que, al final, se mantiene el estereotipo de vencedores y derrotados. Frase robada, Roberto Bolaño. La casualidad no es un lujo, es la otra cara del destino y también algo más. Bonus track.
El murciélago.
José María Espinaza.
¿Quién, dice el niño con horror, le quitó las plumas de colores? Aprendió a volar de noche para ocultar su fealdad, para disimular su condición de heraldo de la muerte. Pensaba que a los pájaros, si les quitaban las plumas, se desvanecían, desaparecían, pluma a pluma entre las manos, pétalos los más vistosos, flores deshojadas entre un sí y un no. De ahí la condición del vuelo. El murciélago no es solo una contradicción estética. Es una paradoja física. Al vuelo le está vedada la fealdad. Y sin embargo, ángeles caídos, nadie vuela mejor que ellos en la oscuridad de lo oscuro. Después, sigue el niño, pensó que todo pájaro tenía bajo sus plumas un murciélago. Y ya no habla el niño. La vida me lo confirmó. Enamorarse de lo hermoso fue un juego cumplido en la última pluma arrebatada al vuelo. Pero el amor siguió y supo entonces que allí estaba el milagro de la vida. Escucha el canto del murciélago. La gente lo llama chillido. Solo lo puede hacer quien mira al escuchar, quien tiene el oído afinado en el dolor, quien, arquitectura del cartílago, está sereno ante la muerte. Hay que aprender a ver la belleza del murciélago, fósil de aquel vuelo, conservando en la memoria de los huesos. Y un día lo vi, abrí los ojos. El mundo estaba de cabeza. Ellos lo equilibran en su vuelo. Solo, de noche y sin colores, son memoria del plumaje, pavos reales de lo negro. Tienen el vuelo nervioso de un relámpago sin trueno, cuya luz es tan distinta que nadie se atreve a llamar luz. Dicen que son ciegos, que no ven y que andan a tientas por la noche. De día se ocultan para que el niño no los vea. Cuando les entra la nostalgia, algunos roban plumas y se imaginan en el vuelo del perico o de la alondra. El murciélago, que vuela de noche y no duerme de día, es insomne. De noche chilla con la misma belleza que en el día canta. Y también un día, a la mitad del trazo, guarda silencio. Exhausto de no dormir, su corazón se detuvo, pero no su vuelo.
Thank you.